Bueno, muy buenas a todos. Hoy estamos por aquí. Voy a llevarlo yo, ¿vale? Está por aquí Samu al fondo, pero voy a llevarlo yo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado hoy en el partido del Sevilla-Salzburgo, ¿vale? Vamos a hablar de la Champions, también de la Youth League, que me consta que unos cuantos por aquí hemos visto el partido. Y yo voy a tirar al aire la primera pregunta. ¿Qué os ha parecido el partido del Sevilla? Vamos a empezar por la Champions. ¿Qué os ha parecido el partido y con qué os quedáis?
¿Va dando paso o qué?
Dale tú, dale tú.
Empieza. Voy a hablar yo prontito, que me tengo que ir a la cama pronto, que me levanto a las 6, churri.
Venga, dale caña, Boni.
Me quedo con que no hemos perdido habiendo hecho todo lo posible por perder. El único resumen y el más claro y el más con lo que me quedo es que el equipo ha hecho un partido donde ha intentado perder por todos los medios. Hemos hecho todo lo posible por perder y no hemos perdido. Entonces eso me ha dejado el partido mal sabor de boca. El empate me ha dejado un sabor de boca aceptablemente bueno. Y si encima en Francia han empatado, pues el punto es cojonudo, porque empezamos todos de cero y la liguilla de 5 jornadas.
Dani, dale caña. Cuéntame qué te ha parecido la historia.
Pues creo que vamos a suscribir las palabras de Boni, pero totalmente, no sé qué más se puede hacer para perder un partido. Marcarse gol en primera puerta desde medio campo, porque tres penaltis absurdos cada uno de ellos. Clarísimo. En la primera parte, en 30 minutos. Después la autoexpulsión de Nesiri. O sea, un juego bastante pésimo. No sé, jugadores que no están ni a un 50% del estado de forma que se les espera. Pues lo mejor es un punto. De hecho, el equipo se le ha visto que ha intentado amarrar puntos y jugar la liguilla de 5 jornadas y ya está.
También tenemos por aquí,
por sacar algo también algo positivo, que es difícil. La última media hora el equipo me ha parecido que ha estado más bien plantado. Me ha parecido que hemos tenido salida muy buena. 2-3 contragolpes donde se sale rápido, hay circulación de pelota. Lo que después te hace pensar por qué no usamos más esa forma de jugar los partidos si el equipo tiene jugadores que saben hacerlo. O sea, te tienes que ver con 10 jugadores, con un equipo que prácticamente te mete en tu área para aprovechar que tienes jugadores con buen pie, que tienes jugadores con muy buena circulación, con muy buena conducción de balón tipo Lamela, un jugador muy potente que es Rafa Mir, un jugador muy rápido que es Nesiri. ¿Por qué no aprovechamos esa faceta de juego con la que tan poco jugamos? Y oye, que tienes jugado, que sí, que tu estilo de juego, tu modelo de juego ideal es el tener la pelota, el mover la pelota de banda a banda. Pero si con 10 lo hemos hecho bien, si tú propones ese juego, lo entrenas y lo llevas a cabo durante ciertas fases de algunos partidos, ¿por qué no iba a salir bien si hemos jugado mejor con 10 que con 11? Y ha sido cuando ellos están metidos en tu área y has tenido 3 o 4 salidas muy buenas, con mucho sentido, jugando con mucho sentido, jugando rápido, buenas conducciones de balón de Lamela, lo dicho, Rafa Mir muy potente, que además es bastante más rápido de lo que parece porque es muy grande, pero el tío ha cuerpeado y se ha llevado balones largos bien. Chicos, vamos a usarlo un poquito más cuando el partido te lo pida, pero vamos a cambiar un poquito de registro porque ya hemos repetido y en estas mismas charlas que el equipo tiene para jugar a todo lo que tú quieras.
Buenas noches a todos. Yo, como por comentar un poco qué me ha parecido el partido, que respondiendo lo que nos ha comentado o la pregunta de Edu, yo voy más en consonancia con esto último que ha dicho Boni, ¿no? Yo creo que los 30 últimos minutos pueden ser lo más positivo del partido. Y es curioso que ha tenido que jugar el Sevilla con 10 para que veamos un Sevilla que realmente ha competido o ha querido competir, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuándo el señor Lopetegui va a poner a Lamela por delante de Suso? Es una pregunta que yo lanzo al aire. ¿Qué tiene que hacer Montiel para quitarle media horita a Jesús Navas? No sé, son cosas que ya hemos comentado otras veces en otros podcasts y demás, y no sé, hoy me ha vuelto a venir a la cabeza esas preguntas, en referencia sobre todo al para mí mal partido de Suso y mal partido de Suso, por supuesto, y un partido regulero de Jesús Navas.
Yo voy lanzando yo preguntas, que son las preguntas que yo quiero que me respondáis. La primera parte ha sido un caos total y absoluto. Por cierto, ya tenemos por aquí a Pintiño, que después de 20.000 intentos se ha podido meter. Muy buenas, Pablo. Quítate el mute y habla.
Ahora,
gloria bendita.
Me ha costado, pero bueno, creo que lo hemos conseguido. Que estoy debutando en esto.
¿Qué pasa? Bueno, cuéntanos, ¿cómo has visto tú el partido?
Bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de errores muy graves el que ha cometido futbolistas muy importantes del Sevilla, sobre todo en la primera parte, que han propiciado que el Salzburgo se hubiese puesto por delante y podría haber incluso entregado el partido ya en los primeros 45 minutos, pero que bueno, que poco a poco creo que Lopetegui ha sabido leer bien, por lo menos con los cambios, lo que necesitaba el Sevilla, y poco a poco se ha ido corrigiendo hasta que pues ha podido competir por el encuentro, a pesar de que bueno, se ha quedado con un jugador menos, que ha sufrido mucho, sobre todo en los últimos minutos y en varias fases también, sobre todo al comienzo de la segunda mitad. Pero bueno, que creo que el punto, después de lo que hemos visto, es bastante bueno, que lo ha hecho mucho mejor el empate entre el Lille y el Wolfsburgo, y bueno, pues que le quedan 5 encuentros para remendar lo que ha empezado tan mal, ¿no? Bueno, podía haber sido mucho peor.
Claro, a eso quería ir yo un poco, porque es verdad que ayer en la previa hablábamos de que el Salzburgo, todo el mundo lo daba como una de las cenicientas del grupo, como que el Salzburgo no tenía nivel. El Salzburgo hoy ha demostrado que nivel sí tiene, que ganar 7 partidos en la Liga Austriaca a la gente le puede parecer fácil, pero que ganar 7 partidos en la Liga Austriaca a lo mejor no es tan fácil como se sobreentiende. Tiene futbolistas muy buenos. Yo obviamente siempre pongo por delante a De Jemi, pero después, y Boni va a estar de acuerdo conmigo, están Aronson, Capaldo, tiene futbolistas bastante buenos y además bastante joven, que dentro de poco vamos a verlo seguro en las ligas potentes. El Salzburgo hoy sale al Pizjuán sin ningún tipo de miedo. Yo era de los que pensaba que el Salzburgo iba a llegar al Pizjuán, iba a replegarse un poco, iba a intentar jugar a otra cosa distinta, pero el Salzburgo consigue forzar 3 penaltis en 35 minutos, vamos a ponerlo aproximado porque no lo tengo apuntado. El Salzburgo consigue crearle ocasiones al Sevilla, y el Salzburgo de hecho en el minuto 91 tiene que sacar Bono una mano vital para llevarse, para amarrar el puntito. Le voy a preguntar a Manuel, que todavía no ha tenido su turno de palabra, que además es de los que suele ver al Salzburgo fin de semana sí, fin de semana también en Footers. ¿Qué te ha parecido el partido, que además lo has visto hoy privilegiado, lo has visto en un palquito VIP?
Buenas noches a todos, desde luego que sí, que no me puedo quejar de cómo lo he visto, y las penas con pan son menos, ¿no? Como se suele decir. Penas que, por cierto, creo que en cierto modo tienen un gran culpable, y hoy vengo sin filtro. Yo lo amo, soy parte de la iglesia lopeteguista, pero en el día de hoy yo creo que es un día para darle palos a él y a su staff técnico, siento decirlo así, porque creo que cualquier persona que se pusiese media hora, ya no digo un partido entero, media hora, al Salzburgo de Yassel, se puede imaginar perfectamente qué es lo que el Sevilla debería hacer y qué es lo que no debería hacer. Y hoy, como decía Boni al principio, ha hecho todo lo posible por potenciar al rival de cabo a rabo, poniendo, como siempre decíamos, a Rakitic y Jordán, que no funcionan juntos, contra un rival que por dentro te descose a poco que tenga metros que recorrer, y sobre todo que tiene pues en esos dos futbolistas que he mencionado, a los futbolistas a los que les cuesta mucho replegar, les cuesta mucho retornar hacia zonas donde el balón muchas veces llega más rápido que ellos. Ahí yo creo que ha estado el principal problema del Sevilla, más allá que cualquier otro análisis que pudiésemos hacer. El Salzburgo tenía muy claro lo que tenía que hacer, ha salido a presionar arriba, ha sido valiente, y el Sevilla, lejos de encontrar ciertas vías, sobre todo por fuera, que le pudiesen dar aire, pues al revés, con el Papu arrinconado a un lado y por el otro lado Suso sin terminar de encontrarse de la manera correcta, o Jesús Navas haciendo dos para uno en esa banda, pues apenas ha sufrido verdaderamente, salvo algunos puntos donde ha habido más sensación de peligro que peligro concreto. Y el Sevilla ha perdido hoy una opción bastante triste, de haberse llevado los tres puntos, porque creo que el equipo austriaco, sobre todo con uno más en el campo, no ha demostrado nada. De Jemi ha estado muy bien, pero ha durado lo que dura la primera mitad. Y si vemos la liga austriaca, pues más o menos igual, siempre suele ser el primero o el segundo en ser cambiado. Y en la banda izquierda tenía un potencial ataque el Sevilla en la primera parte y no lo ha aprovechado. A poco que se le ha buscado a Weber, que es muy blandito, o a poco que a Ulmer se le ha encarado, como hemos visto con la Mela, pues ya se ha visto otro Sevilla. Entonces yo creo que principalmente padres de la derrota, pues puede haber muchos, individualidades, sobre todo nombres, pues nos podríamos quedar con muchos futbolistas que están lejos de su nivel, pero que yo creo que todo esto lo propicia un planteamiento que por momentos con la defensa de tres parecía que lo paliaba Lopetegui, pero que tampoco ha terminado de sacar el máximo. Y a mí es algo que me preocupa a la larga, que ya llevamos viendo en este Sevilla algunos días. Hoy no es el fin del mundo, pero evidentemente creo que debe de ser un punto de inflexión para que el Sevilla se reinvente de cara a los partidos que vienen.
Yo respecto a lo que ha dicho Edu, me gustaría cambiar un poquito lo que ha dicho, o apuntillarlo, como se dice. Es, yo sí me esperaba que el Red Bull Salzburgo jugara como ha jugado. Es que voy más allá. Yo creo que no saben jugar a otra cosa. No saben jugar a otra cosa. Hemos visto a este equipo en el Wanda ponerse 1-2, 1-3, y al final empató el Atlético Madrid 3-3 en una liguilla de Champions hace un par de años. Que me acuerdo que Szoboszlai fue cuando ya se descubrió, metió un par de goles desde lejos, tal. No me acuerdo realmente cómo quedó aquel partido, si 3-3, 3-2, 2-3, 3-4, no me acuerdo. Pero, o sea, es un equipo que vaya al campo que vaya, que pocos campos imponen más que el Wanda hoy en día, te juega a eso. Ahora bien, me esperaba este repulso al Burgo, pero me esperaba que el Sevilla supiese contrarrestar un poco a lo que te iba a jugar el rival, o imponerse. A mí, el repulso al Burgo, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. Aparte, Edu, tú y yo hemos hablado bastante de esta gente por privado y tal, como de otras muchas cosas, y realmente a mí no me ha sorprendido. Sí que es verdad que me ha sorprendido para mal que el equipo se haya visto desbordado en muchos momentos del partido, porque no sé, porque se ha preparado creyendo otra cosa, porque creías que ibas a imponer tu fútbol y no ha sido así. Y como he dicho al principio, se ha cambiado el modelo de juego, se ha cambiado a lo que ha jugado el equipo cuando te has visto obligado por las circunstancias. Te quedas con 10 súper pronto, el otro equipo te mete un poquito en tu área y ahora es cuando intentamos jugar a otra cosa. Y ellos, es verdad que sufren más. Ellos sufren más con el Sevilla de la segunda parte que con un Sevilla normal que juegue a eso, a tener la pelota, a tener, porque es un equipo que va muy arriba, porque es un equipo que en la primera parte, dos o tres balones largos que se han enviado, hasta Papu Gómez ha ganado uno por arriba, hasta Papu Gómez. Entonces, a mí lo que me da a pensar es que no ha sabido imponer, el Sevilla no ha sabido imponer lo que pretendía imponer, que era tú jugar a lo que tú quisieras.
Se lleva hablando mucho tiempo, para cambiar un poquito de tema, ya hemos hablado un poquito del Salzburgo, ahora le voy a preguntar a Dani, a José y a Pablo, Se lleva hablando mucho tiempo de que el Sevilla este año ha mejorado bastante el fondo de armario. Es verdad que no sé si se lo he leído lo he leído en Twitter, no sé a quién ha sido, creo que ha sido a Boni, de que es verdad de que el Sevilla ha mejorado el fondo de armario, pero que ahora mismo, a día de hoy, hay futbolistas que juegan por decreto, como es el caso, y me duele decir esto con todo el alma, de Jesús Navas, que a día de hoy no está para ser titular y quizás habría que darle la oportunidad a Montiel, como es el caso de Suso, como es el caso quizás de Joan Jordán, que al igual que el año pasado no empezó del todo bien. ¿Qué pensáis de esto y de que es verdad, de que hay fondo de armario, pero que si no se utiliza el fondo de armario, pues puede quedar la cosa un poquito, el cuadro de Monchi puede acabar un poquito roto? Dani, cuéntame qué te parece. Dani, bueno, si no está Dani, le da a José.
Vale, le doy yo. Sí, bueno, creo, Edu, ya lo hemos hablado tanto por privado como por aquí ya en varias ocasiones, ¿no? Que sí, que el banquillo, la unidad B, la teórica unidad B, había mejorado exponencialmente, ¿no? Y que Lopetegui se podía volver tranquilo en el banquillo y mirar los futbolistas que tenía. De hecho, el banquillo de hoy daba miedo. Yo cuando vi la alineación y el banquillo, digo, la envidia que nos tienen que tener es enorme, porque más quisieran muchísimos equipos, incluso de la Champions League, tener el banquillo que tenemos nosotros, ¿no? Pero claro, para ello tiene que el entrenador que contar con los futbolistas. Y es lo que dices tú, yo veo que hay futbolistas que juegan porque no sé si porque están adaptados a la filosofía o a la forma de jugar de Lopetegui, o porque simplemente son muy, muy del gusto del entrenador. Tú has nombrado a Jordán, has nombrado a Navas y a Suso, y yo no puedo estar más de acuerdo en esos tres nombres. Y bueno, y es verdad que se le da mucha caña a Rakitic, pero yo creo que más de uno de los que estamos por aquí creemos que Rakitic no es el principal culpable de todos los problemas o de todos esos, entre comillas, males que tenemos, ¿no? O que tenemos a la hora de jugar. ¿Cuántas veces hemos dicho que Rakitic y Jordán no pueden jugar juntos? Bueno, pues lo hemos visto de nuevo de inicio. ¿Cuántas veces hemos dicho que Papu no es un futbolista de banda? Lo hemos vuelto a ver de inicio. Jesús Navas ya en Elche nos dejó que desear su partido. Hoy más de lo mismo. Además, creo que la sustitución ha venido porque le han sacado una amarilla y estaba muy revolucionado y Lopetegui no quería otra expulsión. Y de hecho la temporada pasada ya lo expulsaron en Champions con el Krasnodar. ¿Y qué más? Pues Suso, o sea, Lamela en 30 minutos, no sé cuántos minutos ha disputado, unos 30 minutos creo, es que ha demostrado que está más en forma, por supuesto, pero lo veo muy metido, muy metido. Y los dos partidos que ha disputado en el Sánchez Pizjuán, además, lo veo súper motivado. Y creo que eso hay que aprovecharlo, porque la calidad la tiene. Y si encima se ponía de gol como lo ha hecho en la Liga, eso hay que aprovecharlo.
Perdóname, Edu, que tenía el móvil apagado, tío.
Te perdono si me invito a cerveza.
A un Balmont. Yo estaba hablando, pero tenía silencio. Digo que estaba totalmente de acuerdo. Se han mejorado todas las posiciones, prácticamente todas. Se han completado perfiles, no posiciones, perfiles. Pero creo que hay que dar un poco de vidilla a jugadores que, por ejemplo, Agustinson, no lo vamos a ver ni un ratito, de momento. Montiel, viendo el nivel de Navas, tampoco, lo vemos en el 88. De Lani, lo vemos porque te están superando a medio campo. Y después que hay jugadores, Suso obviamente no está. Y estando Lamela al nivel que está, me parece en parte insultante de que todavía no haya convencido a titular ningún partido. Por ejemplo, Jordan y Rakitic son dos jugadores que por su forma de jugar, dos jugadores que no tienen velocidad, no pueden jugar tan paralelos como juegan. No le dan esa rapidez, teniendo otro tipo de perfil en la plantilla. O sea, otra cosa que no entiendo, ¿cómo que el mejor jugador o el que está más en forma ahora mismo, Oscar, no sale ni de titular? Bueno, es que ni sale directamente. Ante un equipo que, no sé, para mí la portería era lo más blandito junto a los dos centrales. O sea, ni un disparo desde fuera de área, ni una internada por la banda de Ulmer, que era el más débil. O sea, he visto una cantidad de fallos de Suso que no está. Que, volvemos a lo mismo, es que no está Suso bien, no está Nava, Ocampos ya ni te cuento. O sea, la inactividad de Ocampos es alarmante. No sé si el planteamiento de Lopetegui se basaba en algo, pero es que ha hecho totalmente lo contrario a lo que se le pedía. Y Boni lo ha dicho, y cualquiera que hemos visto a Salzburgo, de ya no solo hoy, desde que Rangnick lo cogió hace 10 años. O sea, no sabe jugar a otra cosa. O sea, este equipo juega igual, ganando 6-0, que va perdiendo 0-5. Te juega igual. O sea, tiene que tener una... creo que ya tenemos suficiente scouting y analistas de vídeo como para saber cómo jugar a ciertos equipos. Y más cuando eres superior, porque se ha visto que en cuanto le han apretado un poquito la tuerca a los dos pivotes, sobre todo a Camara, tenía graves problemas para salir de jugado. O sea, no entiendo por qué esa no se ha presionado más arriba, no se ha... Porque incluso con uno menos se ha presionado varias veces arriba y les ha costado sacar la pelota.
Pablo, cuéntanos que lo que estamos hablando, que al final te me quedas dormido y con el trabajito que te ha costado entrar, al final te me duermes.
Ahora, lo he conseguido otra vez. No, hombre, no me quedo dormido. Estoy aquí escuchando atentamente a los compañeros. Yo lo del fondo de armario es que creo que Lopetegui dice siempre una frase de cómo en la plantilla se ha mejorado la plantilla, y él siempre dice que las plantillas se valoran a final de temporada. A mí me gustaría ver que ese fondo de armario se ha mejorado a final de temporada. Creo que ha habido posiciones que no se han reforzado como deberían. Creo que hay futbolistas contrastados, como el caso de Montiel o de Lainez, que vienen a sumar. Pero también hay que ver el rendimiento que dan, que luego, por ejemplo, Rafa Mir ya está fallando bastantes ocasiones de gol, y que, bueno, que si en este caso, si las ocasiones las fallase un jugador que se ha ido al Barcelona y al que tanto se le ha criticado aquí en el Sánchez Pizjuán, pues que seguramente se habrían convertido en pitos. Con esto ni mucho menos quiero decir que haya que pitar a Rafa Mir, que el chaval acaba de llegar y se está adaptando, ¿no? Pero que eso de que la plantilla es mejor, creo que hay que ir viéndolo poco a poco, y que lógicamente no a día de hoy no soy capaz de aventurarme a decir que de Rafa Mir es mejor que, por ejemplo, que De Jong. No veo a Rafa Mir a día de hoy marcando dos goles en una final europea. Ojalá lo haga. Pero dicho esto, he escuchado a Daniel, al compañero, diciendo que Agustinson no había tenido minutos. Creo que es que a día de hoy es imposible que Lopetegui quite a Marcos Acuña. Es el futbolista más en forma de la plantilla, seguramente, y ya sabemos cómo es Lopetegui, que no le gusta mucho hacer variaciones cuando las cosas van bien. Creo que hoy, sinceramente, se han visto desbordados, que como decís vosotros, que el Salzburgo ha podido sorprender al Sevilla. También es importante que los jugadores del centro del campo no han estado rindiendo a su nivel. Y, por supuesto, hay otros jugadores como el caso de Jesús Navas o Suso, que es que no están pasando por su mejor momento. ¿Que van a ser importantes a lo largo de la temporada? Yo creo que no hay ninguna duda. Que a lo mejor se merecen Montiel o el propio Lamela, que ha hecho una media hora muy, muy buena, se merecen más minutos, pues creo que es algo que se debería valorar. Y bueno, pues que al final el que toma las decisiones es Lopetegui, que nosotros desde aquí lo vemos siempre fácil, pero que... que es cierto que, bueno, que uno desde fuera vea a Lamela tan en forma que le da hasta un poco de cosa dejarlo en el banquillo, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no se le da a este chico?
Hemos dejado de escuchar a Pablo, creo. Pablo, ¿sobrevives o no? Bueno, de todas formas, vamos a cambiar un poquito de tema. Es verdad que la intervención de Pablo estaba siendo magnífica, pero uno de los problemas en el día de hoy, problemas o, bueno, gajes del oficio, ¿no? Al fin y al cabo, esto es fútbol y hay infinidad de problemas. Uno de los problemas ha sido el árbitro. Tenemos por aquí al amigo Dani, que ha sido árbitro durante mucho tiempo. Los penaltis han sido claros, tanto los tres del Salzburgo como el del Sevilla. A mí me gustaría que Dani me explicase por qué, si la jugada es fuera de juego, se expulsa a En-Nesyri, por mucho de que la tarjeta sea clara, no, clarísima, pero es verdad que la segunda parte del árbitro ha sido un despropósito. Animando a Rakitic a irse por otro lado, una tarjeta a Jesús Navas cuando la patada que le habían metido a Lamela era espectacular, cuando ha parado el partido con Acuña a punto de centrar, que estaba para poner la pelota al área, creo que estaba en Rafa medio campo solo. A mí es verdad que el arbitraje de hoy del amigo bielorruso, no sé cómo se llama, me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante porque de toda la vida del señor se ha dicho de que los arbitrajes europeos son caseros, y hoy me ha parecido todo lo contrario a casero.
Pues sí, bueno, a ver, casero no. No voy a entrar en eso porque eso es una cosa que cada uno tiene su interpretación y lo que se dice o no se dice. El amigo Kulbakov, se te va a quedar el nombre. Nos eliminaron en Praga con él. A mí lo que me ha desconcertado, o sea, para mí los tres penaltis, bueno, los cuatro penaltis y la expulsión son clarísimas. O sea, no sé, no hay dudas. A mí lo que me ha desconcertado de este señor es los criterios y después, que lo he visto toda la segunda parte fuera del partido, o sea, pendiente de cosas externas. O sea, en los juegos aéreos estaba pendiente de otras cosas. La jugada esa que habláis de la que está centrando, no lo entiendo. Yo, en un primer momento, yo siempre le doy la duda al árbitro, porque yo me he visto y a día de hoy me veo, porque sigo siendo árbitro y lo seguiré siendo toda mi vida. Lo primero que pensaba es que el jugador se ha desmayado, había una agresión, cualquier cosa, y bueno, digo, vamos a ver. Pero en cuanto miro al jugador y lo que veo es que está tirado en el suelo, como un golpe o una subida de gemelo o algo. Pero bueno, cuando se corta una jugada, cuando un jugador se cae al suelo por un lance de juego, sea el que sea. Después lo de Rakitic, cosa que no se entiende, cuando se estaba yendo corriendo, un equipo que está con 10, normal. El árbitro tiene que tener ahí un poquito de mano izquierda y decirle, bueno, señor, está usted con 10, yo entiendo que quieras preguntar. No, no, te vas a buscarlo. Ya lo calientas un poco, claro, Rakitic se encabrona, porque vienen de pitarte tres penaltis, expulsa a En-Nesyri, y claro, ya termina Rakitic chuleando, porque a mí me parece un chuleo. Chulea, se baja a las medias y lo amonesta. Me parece lógico. Después hay una jugada al final del todo que se ha reclamado por manos, pero venía de un rebote, con lo cual esa norma este año, sobre todo, ya con el nuevo cambio, o sea, está totalmente exenta. Y la jugada que tú dices, que es la más polémica y que reclamó Navas, porque se lo dijo Lopetegui y Pablo Sanz, que sea fuera de juego no limita la acción que pasa después. O sea, es más, la jugada se deja por si no hubiera fuera de juego que se convalide esa jugada. O es decir, todo lo que pase en sí de juego, estoy hablando, ¿vale? Si es gol, no. Pero todo lo que pase durante la jugada y después de la jugada se interpreta y en este caso se valora y vamos, la segunda amarilla es tan clara como torpe. ¿Por qué? Porque si no tienes VAR, lo puedo llegar a entender, que en una mala visión del árbitro, del linier, puedas colar un penalti. Pero habiendo VAR, el partido como está con cuatro penaltis, que ya cuesta, hacer eso de En-Nesyri es de muy poco inteligente. Es muy poco inteligente. Después, pues puedes pensar de que el árbitro no está teniendo su mejor día, que también lo ha sido. Porque es lo que no entiendo de estas cosas. O sea, tampoco entiendo que te metan a un árbitro, perdón, de Bielorrusia a pitarte un partido de Champions League. Cuando normalmente, sobre todo a los equipos españoles, por norma, ¿vale? No te suelen meter árbitros de ese estilo, además de un perfil bajo. Pero bueno.
Yo eso, tío, lo he pensado durante el partido y yo no soy nada elitista. Yo se clasifica al Sheriff y soy el tío más feliz del mundo. Y el año que viene se clasifica por primera vez un equipo de Letonia, soy el tío más feliz del mundo porque son, tío, es variedad eso. Pero una cosa es un equipo y otra cosa es el árbitro. A mí me choca mucho ver a un árbitro, como tú has dicho, bielorruso, a un árbitro letón, a un árbitro, yo qué sé, tío, es que...
Es que son países donde no hay un fútbol arraigado de que se potencie el fútbol como deporte principal. O sea, es decir, que sea el mejor árbitro bielorruso, obviamente, no lo dudamos nadie, yo no lo dudo, porque además lleva un montón de años. Que esté preparado para pitar un partido de Champions del Sevilla, pues creo que no. Creo que no, porque a la vista está de que los partidos de Champions que ha pitado, salvo un par de ellos, creo que todos han sido de perfil bajo. O sea, entendería que pitase un Dinamo de Kiev Benfica. Son dos equipos que ahora mismo están en un perfil bajo en la Champions. Pero creo que Sevilla-Salzburgo o, vamos, te pongo cualquier ejemplo. O sea, es que lo venía hablando, por ejemplo, con un colega allí en el campo, le decía, me pasa igual con los mundiales de clubes. ¿Por qué tiene que ir un árbitro de Togo o de Etiopía a representar a África en un mundial de clubes? Porque ahora juega un equipo de Europa con un equipo de Sudamérica, que es lo más normal que ocurre, y te tiene que pitar o un japonés, porque siempre va un japonés, o te toca uno de Australia representando a Oceanía, o uno de Nueva Zelanda, o te toca un africano. O sea, ese señor de la liga de Togo, de Etiopía, de Marruecos, de la que sea, ¿qué nivel hay en esas ligas para que después te intente arbitrar de manera correcta, que igual lo hace? Y más con el VAR, que ahora es muy fácil arbitrar. Un Bayern Múnich, Sao Paulo. Pues a mí lo que me choca es esto. Porque igual que los partidos gordos, por ejemplo el Barça hoy, lo pita el mejor árbitro de la Premier. O sea, no entiendo a veces por qué estas designaciones de árbitros. Pero bueno, que yo obvio eso, me resulta chocante lo que tú has dicho también. O sea, que se meta un árbitro de Bielorrusia y que no esté acostumbrado a estos partidos, a este ambiente, y se haya visto sobrepasado al partido. Porque después las cinco decisiones de gorda del partido ha acertado en todas.
Una cosita, si me permití, antes de dar paso al amigo Paco y a los demás compañeros. Yo no voy a decir ni mucho menos de culpa en Nesiri, la acción me parece torpísima por su parte. Pero prácticamente todo lo nuevo, entre comillas, le pasa al Sevilla. Y yo lo que vengo a decir es que desde que se implantó el VAR hay una mala costumbre por parte del estamento arbitral que ha sido continuadísima durante estos dos últimos años, en la que, bueno, de una manera o de otra, los piscinazos no eran sancionados. Y pongo la mano en el fuego por el hecho de que el Sevilla, en esta opción de Nesiri, si no ha sido el primero que ha sido sancionado por VAR en un piscinazo, pues será el segundo o el tercero. No habrá muchos más, porque por lo menos en Liga Española y en Champions League, que es lo que más o menos todo el mundo sigue, yo no he visto ningún caso de este tipo. No hay penalti, pero se revisa y se sigue. Y aquí pues se la ha echado amarilla. ¿Que sí, que ha sido torpe? Pues sí, pero que no creo que sea o para detonante de una tarjeta roja en un partido de Champions. Vamos, ni mucho menos. Creo que hay que hacer mucho más que una entrada y una tarjetita amarilla por tirarte para dejar un equipo con uno menos. Al menos eso así lo entiendo yo.
Manuel, pero que el problema no es eso. Yo lo primero que he comentado cuando mis colegas aquí, eso es amarilla, eso... A ver, te voy a decir esa cosa. Esto hay dos vertientes. O sea, está la vertiente legal del árbitro de decir, usted me intenta engañar, me da igual que tengas una amarilla, que es lo que creo que ha pasado. Es que yo creo que el árbitro al principio no ha pensado que tenía amarilla en el Sevilla. Él ha pensado que le ha engañado de una forma flagrante, porque así ha sido vergonzoso, y se ha levantado, ha echado su amarillo. Que quizá otro árbitro te coge, ya no es que te lo pite, pero la siguiente, pita fuera de juego, Porque es que el problema de esto es que no ha pitado fuera de juego. Pita fuera de juego y se va para el Nesiri y lo aparta, le dice, usted, ¿cómo se vuelve a tirar? O vuelve a tener una intención de tirarse, lo expulsa. Pero hace una semana...
Tiene que tener un poquito de vista y tiene que ver que, aunque haya pitado bien en la primera, para mí, no ha pitado bien, pero, como tú has dicho, la decisión es gorda, ha acertado, pues yo creo que sí, o sea, los tres penaltis para mí son, lo de Navas es un gilipollo, pero que es penalti, tío, que lo empuja. Es que a Jordi Alba no se lo pitan, mi lucha, que me da igual Jordi Alba. Es que solo se lo pitan al Bayern de Muni en el campo del Rosenborg, que me da igual Bayern de Muni. Es que además no viene a cuento, la pelota se va, lo hace muy descarado, que probablemente no lo haya empujado fuerte pa tirar un bicharraco de 1,85 y 80 kilos, también. Pero es, ¿dónde vas? Se me ha ido, tío, lo que te iba a decir. Ah, pero perdón, que se, ya me he cogido la vía tarifa. Que, estoy de acuerdo con lo que dice Dani, de que a pesar de haber acertado en los penaltis, en las cosas así más polémicas en la primera parte, es verdad que el partido estaba siendo muy complicado. Tío, si el partido es muy complicado, que yo no digo que te favorezca, pero lo que ha dicho Daniel perfectamente, lo coges, lo aparta, le tiras de la orejita, le echas una bulla a una cuarta de la cara y llegas el partido de otra manera. No sé, en mi opinión, yo no soy experto arbitral ni muchísimo menos, pero ha tenido poca cintura. Y a lo mejor lo que estamos hablando, un árbitro que todos los fines de semana te pita un Chelsea-Manchester United, o te pita un Juve-Inter de Milán, o te pita un Paris Saint-Germain-Marsella, o este partido lo lleva mejor. No este, cualquiera de Champions. Aunque haya pitado bien las cosas gordas, digamos. No, perdona, Dani, que te la...
No, no, ya te digo que es que lo que he hablado y lo que muchas veces comento es la falta de experiencia y la falta de que está acostumbrado a que pite un Dinamo de Minsk, bate Borisov, con 1.000 personas a la grada, no es lo mismo a tener aquí 25.000 personas en un partido de Champions y habiendo pitado en 45 minutos cuatro penaltis. No es lo mismo porque cualquier persona que haya estado de árbitro un día sabrá lo difícil que es pitar. Y claro, cuando pitas tantas decisiones en una competición como la Champions League, entiendo que el árbitro incluso tenga dudas, pese a que todo lo que estaba haciendo estaba ratificado por el VAR. Pero es que yo creo que esa jugada, partiendo de la base de que es clarísima y que yo también hubiese hecho la segunda amarilla posiblemente, digo que quizá sale más rentable para él y para el partido, lo apartas, le echa una bulla, que te vea el informador desde arriba, que le echa la bulla, te lo aparta, le dices que ni una más con los brazos, juegas un poco con el lenguaje no verbal, que te vea la gente de que la has pillado y que tal. Y a lo mejor quizá el partido se encauza por una manera o por otra. Eso ya tú no lo puedes controlar. Pero claro, momento que deja el minuto 49 con 10 al equipo de casa después de haberle pitado tres penaltis, aunque sean o no, la gente tiende a quejarse. Apuesta el partido patas arriba. Como estaba el estadio, que se comía al árbitro, pese a que tenía razón. Y después al final...
Le doy paso a Pablo para ir cerrando ya el capítulo del árbitro, que podíamos estar aquí hablando hasta las 3 de la mañana. Le doy paso a Pablo y después aprovecho para darle la bienvenida a nuestro compañero y a nuestro queridísimo Paco Tamayo. Pablo, que tú quieres hablar del árbitro, a ver qué me cuentas.
Bueno, yo creo que lo que ha sido más llamativo es lo alejado que ha estado de un arbitraje Champions, ¿no? Que lo ha pitado absolutamente todo. Y repito, o reconozco que creo que los tres penaltis para mí son, porque el que podría dejar más dudas sería el de Jesús Navas por la fuerza por la que empujase al futbolista de Salzburgo, pero que creo que es muy pitable. Pero sobre todo lo que he echado en falta de este arbitraje ha sido lo alejado que ha estado del tipo de arbitraje que solemos ver en las Champions, ¿no? De pitar cada falta, de dejar seguir, de ocasiones o de juego brusco que no ha castigado con tarjeta amarilla. Al final se ha liado a sacarle tarjeta a jugadores del Salzburgo cuando ya llevaban varias patadas importantes. Y bueno, yo ya os digo que lo que más me ha llamado la atención ha sido que se ha alejado muchísimo de lo que estamos acostumbrados a ver en los arbitrajes, ya no Champions, sino europeos, de permitir el contacto, de permitir los choques, de, bueno, la jugada que hemos visto al final del encuentro, en la que el futbolista del Salzburgo se ha caído dentro del área y ha parado el juego, yo, vamos, creo que no la había visto nunca y ha sido muy llamativa de decir que es un árbitro con muy poca experiencia, porque parecía al principio que había tenido un problemón, ¿no? Por lo menos esa era la sensación que nos daba en el campo, que oye, que se para el juego si un jugador se marea, se cae, se... Pero es que con lo que ha pitado, creo que ha desesperado tanto a unos como a otros.
Buenas noches, familia, ¿qué tal? Encantado de estrenarme en este bonito espacio. Yo, para cerrar el tema arbitral, me ha gustado mucho Julen Lopetegui en la rueda de prensa porque ha sido muy autocrítico y antes de hacer hincapié en el árbitro, ha puesto el foco en que los errores primeros se han podido evitar y eso significa que el árbitro ha acertado para él en las decisiones claves. Lo que sí ha criticado Julen Lopetegui en la rueda de prensa ha sido lo que estáis diciendo, ¿no? Que en Champions no se suele pitar así, que es la primera vez que él ve que por una... Para casi todo, yo creo que la segunda amarilla es en la Liga Española, pues sería totalmente, totalmente clara, ¿no? Pero que en Champions es la primera vez que lo ve y es lo que le ha sorprendido, ¿no? Y yo creo que es lo que ha hecho también que los jugadores del Sevilla claramente se hayan desconectado. Se lo hemos preguntado que si la actuación arbitral ha hecho que los jugadores se hayan descentrado, ha dicho que no, que lo que ha hecho que el equipo se descentre un poco ha sido la calidad del rival. Yo creo que ahí ha regateado muy bien a la pregunta, pero más allá de que haya acertado o no en las decisiones arbitrales, que para mí tampoco es que haya acertado, porque de los cuatro penaltis, en dos ha tenido que ser asistido por el VAR, ha dicho Julen Lopetegui que primero los errores han podido ser evitables, pero sorprendido sobre todo porque haya pitado esa segunda amarilla a Youssef En-Nesyri, cuando en Champions está clarísimo que los árbitros les encanta hablar, no les gusta ser tan protagonistas como pues, posiblemente pueden ser en la Liga Española en muchas ocasiones, y de eso se ha quejado el técnico vasco, ¿no?
Ahora voy a barrer yo un poquito para casa, voy a cambiar de tema radicalmente, ya que hemos hablado todos de los árbitros, y voy a hablar un poquito, una pinceladita del partido de esta mañana. Esta mañana también ha jugado nuestro juvenil, ha jugado contra el Salzburgo, obviamente, porque repite los mismos partidos que el primer equipo horas antes, y jugábamos contra una de las potencias europeas en fútbol de cantera. De hecho, hoy lo hablaba con amigos por distintos grupos, que Red Bull todo lo que toca en cantera lo hace de oro. Y de hecho se ve en que el Red Bull Salzburgo ha ganado una Youth League, ha llegado a las semifinales en la última edición. Me consta que Pablo ha estado conmigo viendo el partido, me consta que Manuel también lo ha visto, que Dani también lo ha visto. Estoy seguro de que los demás lo han seguido. El Sevilla Juvenil ha dado hoy una imagen espectacular al resto del mundo. Jugadores como Carlos Álvarez, como Juan Luis Sánchez, como un tal Manu Bueno, que quizás a los oídos del mundo no es tan bueno, pero que tiene 20, es de 2004, que se dice pronto, tiene 17 añitos y hoy se ha mostrado como un jugadorazo. Diego Hormigo, Quique Salas. Me gustaría saber las sensaciones que habéis tenido viendo al Sevilla Juvenil, porque yo personalmente en el campo, es verdad que a lo mejor he tenido otra perspectiva, pero la realidad es que el Sevilla Juvenil le ha jugado de tú a tú a una de las mejores canteras del mundo.
Edu, si me permites, tú que sabes que seguimos cada fin de semana al Sevilla Atlético, has nombrado a dos jugadores que en segunda B, en la categoría de bronce, que es una categoría en la que la calidad no se impone, que se impone la experiencia y la fuerza. Carlos Álvarez y Juanlu, dos jugadorazos, dos talentazos. Aquí voy a romper una baza a favor de la cantera del Sevilla, porque esto es un tema que yo sé que puede ser muy, muy picante dentro de la afición sevillista, pero... Yo creo que la cantera del Sevilla está creciendo a pasos agigantados y hoy, como tú bien dices, ante una factoría de jugadores como es la empresa Red Bull, porque es una empresa que tiene equipos, yo creo que en cuatro o cinco países, que saca jugadores constantemente, los vende muy bien, como el último caso fue Haaland, un equipo que sabe trabajar muy bien la cantera y que hoy el Sevilla le ha dado un baño con jugadores muy jóvenes, también como el Red Bull, pero muy jóvenes y que están despuntando ya no solo en la Youth League, sino también, por ejemplo, con la selección sub-19. La semana pasada, en el último minuto, ganaba México la sub-19. Asistencia de Carlos Álvarez, gol de Juanlu. La cantera del Sevilla está trabajando en los últimos años muy bien. Es cierto que los jugadores quizás a los jugadores les cuesta llegar al primer equipo, fruto también del crecimiento del Sevilla asentándose en la máxima competición europea, pero yo creo que aquí hay que romper una baza a favor del Sevilla y hoy ha sido un claro ejemplo.
Yo me voy a anticipar un poquito. Yo hoy he soltado dos frases de estas mías, que los que me conocéis ya sabéis cómo me gusta soltarlas. He soltado dos frases. La primera, que para darle un palito también al Sevilla, que no todo es dorarle la píldora y demás, es que con Carlos Álvarez creo que se ha corrido demasiado. Me parece un futbolista espectacular. Creo que todos los que me conocéis sabéis que lo llevo siguiendo muchísimos años y que tengo buena relación con él personalmente, y me parece un futbolista espectacular, pero que Carlos Álvarez en su tercer año de juvenil, hasta el día de hoy, hasta hoy a las 11:30 de la mañana, no hubiese jugado con el juvenil, creo que le ha perjudicado más que le ha beneficiado, porque creo que es un futbolista que se ha saltado una etapa en la que se aprende muchísimo y en la que también se compite, porque en el fútbol juvenil se compite tanto en Liga como en Copa de Campeones, como en Copa del Rey, incluso en la Young League. Y después, la otra píldora que he soltado es que la generación del 2003, eso lo llevo diciendo yo muchísimos años, es la mejor generación que ha tenido el Sevilla desde hace muchísimos años. Juanlu, Carlos, Alberto Flores, Alexandro, futbolistas espectaculares todos. Si de esa generación no llegan un par de futbolistas al primer equipo a consolidarse en el primer equipo, creo que es el momento oportuno para cerrar nuestra cantera, para echar el cierre a la carretera de Utrera y poner allí pues un Primark, poner un Maxi Mercadona y bueno, hacer dinero de otra forma que oye, pero creo que son futbolistas espectaculares todos. Creo que hay 10, 12 futbolistas también, hemos visto a Mancheño, hemos visto a Calero, futbolistas espectaculares que creo que deben dar el saltito, o por lo menos que alguien les dé el empujoncito para que lleguen al primer equipo.
Te voy a comentar, Edu, que después de haber visto el partido y demás, yo sí me quedaría con dos nombres del Sevilla, no los típicos Zarzana, Juanlu, que sí son Manu Bueno. O sea, venía siguiéndolo por muy poquito, y hoy me ha dado una sensación terrible, muy, muy buena. Y después Diego Hormigo, o sea, me ha encantado. O sea, ese lateral así, no tan ofensivo, o sea, no es un jugador que es extremadamente ofensivo, por ejemplo, perfil Acuña, pero soy muy saneado, o sea, me ha gustado esos dos. Y después, vamos a decir, un dato muy importante respecto al Salzburgo, no cabe decir que tiene de las mejores canteras del mundo por lo que ha hecho Paco, pero es que la gran mayoría de los jugadores que han jugado con el Salzburgo juvenil juegan ya la segunda división con el filial del Salzburgo, que es el Liefery. O sea, estamos hablando de que el delantero Simic, o sea, viene ya de jugar un año en el Lokomotiv de Zagreb en primera. O sea, que estamos hablando de jugadores que están ya consolidados en etapa juvenil, donde es tremendamente superior al resto, y donde se foguean están jugando como si jugase en el Fuenlabrada media plantilla del Sevilla Atlético. Bueno, del Sevilla Juvenil en este caso. O sea que la imagen que han dado, o sea, exceptuando los primeros 20 minutos que sí han sido superiores y se veía que un Sevilla más timorato, pero se ha jugado de una forma bastante madura, poquito a poco. El segundo gol es un auténtico golazo. O sea, la toca prácticamente toda la plantilla. O sea, me parece que ha sido un partido muy completo, o sea, de un equipo maduro, de que sabe lo que juega, con un entrenador espectacular.
Mira,
para lo que hemos conocido a Cejo.
Lo hablaba con Pintiño esta mañana en la Ciudad Deportiva, y yo obviamente no voy a negar que Alejandro Acejo es un entrenador que me encanta. De hecho, creo que sus números, no lo voy a decir yo, sus números hablan por sí solos. Lleva aquí hasta su cuarta temporada. Creo que en las cuatro temporadas que ha estado habrá perdido maximísimo 6 partidos, tirando muy por lo alto. En las dos primeras temporadas perdió, creo que fueron 3 partidos entre las dos temporadas. El año pasado perdió 2, uno contra el Betis y otro contra el Málaga, y este año ha tenido la mala suerte de que perdió contra el Granada la semana pasada. Pero ahora le quiero dar yo paso a Pintiño, porque esta mañana hemos estado hablando. Hay otro futbolista, y Pablo va a saber de quién estoy hablando, tiene unas cualidades perfectas, y creo que tanto él como José Ángel Carmona están llamados a ser de aquí a poco los líderes de la defensa del Sevilla Atlético, y por qué no soñar con cositas más grandes.
Pues sí, como dices, estamos encantados, ¿no? Hay un jugador que nos tiene encandilado, que es Darío, que nos parece que tiene unas, a mí me recuerda mucho por sus cualidades a Sergio Ramos, que también fue criado en la carretera Utrera, aunque él parezca que no se acuerda, ¿no? Pero a mí es un futbolista que ya el año pasado, cuando lo pude ver, me gustaba mucho, y que hoy creo que ha dado un auténtico recital defensivo, de fuerza, de anticipación, que para los que no lo conozcan sería más un futbolista que se asemeja, por decirlo de alguna forma, a Koundé, más que a lo mejor que a Diego Carlos, pero que hoy que se ha fajado y que ha tenido que competir contra futbolistas que físicamente seguramente sean superiores a él, tanto en estatura como en fuerza, la verdad que ha dado un nivel excelente. Yo creo que hoy hemos visto un partido de muy alto nivel de futbolistas que le hacía falta estar a ese nivel. Yo hoy comentaba con Edu que a Juanlu creo que es la primera vez que lo veo jugando como medio centro, que a lo mejor es su posición y no es lateral derecho, que Zarzana ha tenido una segunda parte brillante, que Carlos Álvarez también, que demostraba que a lo mejor jugando con futbolistas más de su edad puede otra vez volver a recuperar ese nivel que se le supone y el que todos hemos visto durante varias etapas de su formación en el Sevilla. Y luego arriba tiene muchas cosas. Es que Manu Bueno es muy buen futbolista, como decíais antes, pues Alessandro. Es que Diego Talaverón no ha jugado ni un minuto y a mí es un futbolista que también que me encanta. Creo que el Sevilla ha tenido la virtud de formar un muy buen equipo y de poner seguramente al frente al entrenador más exitoso de la actual cantera del Sevilla, junto con Juan Díaz Juanito, el entrenador de Liga Nacional. Creo que son dos entrenadores que vienen apretando muy fuerte, que demuestran muchas cosas y que a lo mejor se merecerían una oportunidad un poquito más arriba.
La renovación de Edu, si me lo permite, sí. La renovación de Acejo, la de Paco Gallardo, la de Ruano, es muy importante que el Sevilla haya renovado a los principales técnicos de los tres principales equipos de la cantera, porque eso también es sinónimo de continuidad, ¿no? De que se sigue una misma línea de trabajo desde que los jugadores llegan a la cantera del Sevilla. Este año en la plantilla del Sevilla Atlético, no exagero si digo que hay creo que un 92-93% de jugadores que llevan años y años y años en la factoría, en la cantera del Sevilla. Este año el Sevilla Atlético tan solo ha tenido tres fichajes, y uno de ellos un portero alemán que ha venido a última hora, que no va a tener, por ejemplo, mucho protagonismo, que viene más para el Sevilla C que para el Sevilla Atlético. Y hablando del crecimiento de los jugadores, Paco Gallardo en cada sala de prensa post partido con el Sevilla Atlético también hace siempre mucho hincapié, y a mí me encanta, en que es muy importante que en el crecimiento de los jugadores, que sí, que está muy bien que estén en la división de bronce, que jugadores como Carlos Álvarez estén ya sumando minutos con el Sevilla Atlético, que para mí, por ejemplo, es un acierto, porque quizás es verdad que se ha dado un pasito que debería haberse dado un poquito más tarde, pero yo creo que se ha buscado lo mismo que con Brian, y con Brian salió muy bien la cosa. Pero lo que venía diciendo era que Paco Gallardo siempre dice que el crecimiento debe ir acompañado de los buenos resultados, que de nada sirve que un jugador salga en cada partido con una derrota, pero que haya aprendido. No, el jugador debe aprender con victorias, y la victoria de hoy frente al Red Bull en la Youth League, yo creo que también le da mucho, mucho peso y mucho crecimiento a esos jugadores que poco a poco intentan tener más importancia y, oye, llamar la atención de un Paco Gallardo, que es que lleva dos temporadas tirando solo de la cantera.
Pues con todo el cariño que yo le tengo a Paco Gallardo, si quiere que los jugadores aprendan ganando, que se vaya aplicando un poco el cuento y que empiece a ganar partidos, porque la competición es muy complicada. Yo voy a decir algo que los que me conocéis, que de aquí sois todos, sabéis un poco cómo veo yo la cantera. Yo creo que en el Sevilla debería haber futbolistas canteranos día sí, día también en el primer equipo. De hecho, creo que debería implantarse un pequeño modelo. Obviamente no voy a decir que el Sevilla sea como el Atleti de Bilbao, Dios me libre, pero sí que debería haber un cupo de canteranos, por lo menos, para completar la lista Champions, que llevamos 2 añitos sin poder completarla porque no se le da bola a ningún canterano. Y hoy, tanto alabamos lo de fuera, a veces hay que mirarnos un poquito la barriga y alabarnos lo de dentro. Hoy en el equipo del Sevilla juvenil Young League, porque tiene sus pequeñas variaciones, había varios futbolistas internacionales: Alberto, Juanlu, Carlos Álvarez, Zarzana, Manu Bueno también ha sido internacionales en categorías inferiores, futbolistas que lo pueden ser perfectamente, como van a ser Alexandro, que si sigue a este nivel acabará yendo con la sub-19. Creo que hay que alabar un poquito el trabajo de la cantera, pero claro, si alabas ese trabajo y después no lo valoras, si lo alabas pero no lo valoras, se queda un poquito incompleto. Y lo hablaba esta mañana con Pablo, Lopetegui no es un amante de la cantera, Lopetegui no le ha dado bola a ningún canterano desde que llegó al Sevilla, y Dios me libre de decir que Lopetegui hace las cosas mal, porque nos ha dado gloria, porque ha ganado títulos, ha conseguido cosas importantísimas, pero sí es verdad que ha habido canteranos que han llamado a la puerta, que han aporreado a la puerta y que no les ha dado ni un poquito de bola. Pero ya te digo, también es verdad que el Sevilla con ciertos jugadores ha corrido más de la cuenta. Con Carlos Álvarez se corre, con Juanlu no se corre, pero se intenta Jesús Navizar, vamos a poner ese término, y se le intenta hacer lateral derecho cuando el sitio de Juanlu Álvarez es sin duda el medio centro. De hecho, hoy se ve que es que el tío tiene un físico con 18 años que más lo quisieran futbolistas que llevan años.
Es un portento físico.
Años, sí, sí, años y años jugando en primera división. Después, Carlos Álvarez en el Sevilla Atlético está en la isla, yo lo llamo la isla desierta que tiene Paco Gallardo, ahí con Iván Romero, peleándose con gente que le sacan 20 años, con tíos que tienen más tiros dados que un tanque Albano Kosovar. Y claro, es que Carlos Álvarez y Iván Romero son buenos futbolistas, pero no hacen magia. Entonces, lo que yo quiero decir es que sí, que está muy bonito que tu cantera sea una fábrica de hacer talentos, que tu cantera sea una fábrica de sacar futbolistas jóvenes, pero que a los futbolistas jóvenes de vez en cuando también hay que darles un poquito de bola. Y yo no te voy a decir que el partido Sevilla-Madrid en el Pijuán tú saques a 9 canteranos, obviamente no te lo voy a decir, pero que en el partido Ciudad de Lucena-Sevilla tú le des la oportunidad a José Ángel Carmona y a Iván Romero de jugar 40 minutos cuando el partido va 0-3, creo que no va a pasar nada. Y si la lían, que la líen con 0-3 en el campo del Ciudad de Lucena, que si los otros 9 restantes no son capaces de solucionarte el partido, es cuando hay que darle hostias hasta en el cielo de la boca a los otros 9 restantes, pero no a ellos dos, que son los chavalitos que están empezando, como han empezado todos, como empezó Fernando en su momento en Brasil, como empezó Acuña en su momento en Argentina. Entonces, claro, el problema es cuando tú, o cuando la filosofía de alabar la cantera, de alabar, es que el Sevilla Atlético el año pasado con una plantilla joven tal y cual, hace esto y hace lo otro, vale, pero tú este año, sí, le diste la oportunidad a Iván Romero 2 minutos contra el Rayo y a Pedro Ortiz 15 minutos contra el Rayo. Pero es que Pedro Ortiz a día de hoy está mejor que Juan Jordán. ¿Por qué no juega Pedro Ortiz? ¿Pasa algo porque un chaval de 23 añitos juegue?
Yo respeto a lo que ha dicho Paco, estoy de acuerdo en todo, pero tengo que añadir varias cosas. Es importante ganar, claro. Es que entra parte de la formación de un jugador o de equipos inferiores de la cantera de un Sevilla, de un Villarreal, de un Betis, de un Español, de un Barcelona, de un Madrid. por supuesto. Pero Paco, ¿de qué te sirve ganar los jueves contra los juveniles del Red Bull Salzburgo? ¿De qué te sirve los jueves ganar contra los juveniles del Dinamo de Zagreb? Si el domingo a lo mejor acabas la liga ganando 4 partidos con el Sevilla Atlético.
Sí, sí, te lo compro, no, no, totalmente. O sea, este año es una prueba de fuego, la que tiene el Sevilla Atlético. Yo, vamos, animo a todos los que estamos por aquí a que le echemos un ojo al filial del Sevilla, porque el modelo de la primera Real Federación Española Footers es brillante, y es brillante porque hace que los mejores equipos de segunda vez se unan en una misma liga y luchen entre ellos. Lo hemos visto ya, un inicio de temporada muy complicado el Sevilla Atlético, 3 encuentros, 2 ante recién descendidos de segunda división y otro ante el Atlético Sanluqueño en el que no fue capaz de anotar, ¿no? Llevamos 3 partidos sin ningún gol anotado, por lo que le está costando mucho al Sevilla Atlético. Es cierto que este año es la gran prueba, pero también eso entonces lo uno con lo que está comentando Edu. Si en segunda vez a estos jugadores les cuesta muchísimo, quizás es lo que les falta para que den el paso al primer equipo. Lo mismo, yo estoy muy equivocado, Edu, pero yo pienso que este año Julen Lopetegui sí se ha fijado en más de un jugador del Sevilla Atlético. Se ven los entrenamientos también, porque está contando con muchos de ellos. Sobre todo han nombrado a uno que le encanta a Julen, porque lo ha dicho en muchas ocasiones, que es Pedro Ortiz. A ver si es verdad que le da más minutos, y veremos cómo se le da este año a Iván Romero, que en 3 partidos no ha olido bola. El año pasado es cierto que
claro,
marcó los 12 goles y 6 asistencias, temporadón del delantero, pero eso tiene que tener una continuidad. ¿Dónde quieres tener la continuidad? Si en el Sevilla Atlético, en el juvenil, tener minutos en el primer equipo. Es que el tema cantera es muy complicado.
Claro, pero Paco, tú y yo que seguimos al Sevilla Atlético, y está muy bien alabar las cosas cuando hay que alabarlas, pero también hay que pegar palitos en candela cuando hay que pegar palitos en candela. Totalmente, yo he visto los 3 partidos del Sevilla Atlético enteros. Es que claro, si mi profesión es pelar patatas y hay una persona intermedia que me pela que me trae las patatas y no me las trae, yo jamás en mi vida voy a pelar patatas. Pues más o menos, para ponerlo en el contexto, es lo que le pasa a Iván Romero. Iván Romero es delantero, su función principal es meter goles. ¿Qué pasa? Que es que a Iván Romero nadie le pone de gol. Si Iván Romero tiene que ir a por las patatas para traérselas, pelarlas y llevarlas al sitio donde tiene que llevarlas peladas, Iván Romero va a ser menos productivo. ¿Qué pasa con el Sevilla Atlético? Que el Sevilla Atlético está intentando un sistema para que sufra menos defensivamente, que me parece totalmente lógico, y que Paco Gallardo sabe de entrenar 78 millones de veces más que yo, porque lo sabe. Pero claro, cuando tú intentas defender y en 3 partidos, 270 minutos, tienes 2 ocasiones de gol, y son las 2 ocasiones de gol con tiros lejanos, es que a lo mejor el problema es que tú estás centrándote tanto en defender que te estás olvidando por completo de atacar. Y el Sevilla tiene muchos y muy buenos futbolistas para atacar. Zarzana es un futbolista de ataque, y todos los que los hayamos visto durante su vida sabemos que Zarzana es un futbolista de ataque, al que le gusta regatear, al que le gusta tontear, entiéndaseme bien la palabra, cerca del área. Y Zarzana está jugando de carrilero derecho cuando tú tienes a Valentino, cuando tienes a Juanlu, que ha jugado ahí, o cuando tienes incluso a José Ángel, que por condiciones puede jugar en cualquier sitio de atrás. Entonces, claro, el problema es que Paco Gallardo lo que está haciendo este año es meterse atrás e intentar que en una jugada aislada Iván Romero coja la pelota en el centro del campo, se plante en la frontal del área y te marque un gol por la escuadra. Y claro, yo entré en un equipo de niños y me encantaría que mis delanteros hiciesen eso, pero hay que ser realistas, y si al delantero no le pones la pelota a 20 metros del área, el delantero no va a marcar goles. Y ese es el gran problema del Sevilla Atlético.
El debe del Sevilla Atlético cada temporada, y ya no solo con Paco Gallardo, ya en las últimas temporadas con Lucy también, por ejemplo, pasaba, es que le cuesta muchísimo. Al principio de temporada le cuesta demasiado, y es un lastre al final para el último tramo de la competición. El año pasado se vio, en la segunda vuelta el Sevilla Atlético no pierde ni un solo partido, y en la primera vuelta era un equipo que se paseaba por los terrenos de juego. ¿Por qué ese cambio tan radical? Pues yo no sé dónde estará la varita, qué hará la varita de Paco Gallardo conforme pasen las jornadas, pero es cierto que es un equipo al que le cuesta mucho siempre meterse en la dinámica de la competición, y totalmente de acuerdo contigo en que Iván Romero no puede sacar de portería, sacar de centro, sacar de banda y marcar el gol el solo. Pero claro, entonces ya vamos a abrir un debate más amplio de, oye, hay jugadores en la cantera para poder darle su último pase, se tiene que reforzar más el Sevilla Atlético. Eso yo creo que es otro tema mucho más gordo. Yo, centrando sobre todo en el primer equipo o la Youth League, como estamos comentando, yo creo que hay jugadores que comparto contigo que quizás se está intentando que den ese pasito antes, que busquen ese crecimiento un poquito antes de tiempo, pero eso también ha hecho que muchos jugadores triunfen. Ya pasó el último caso con Brian Hill. Puede salirte muy bien o puede salirte un poco rana. Vamos a darle un poquito de confianza en estas jornadas, que el equipo se vaya haciendo y, oye, veremos a ver cómo acaba la cosa.
Yo, si me permitís, quiero apuntar que lo primero es que le quiero dar la enhorabuena al Sevilla, porque creo que ha apostado por la Youth League, que hoy hemos visto que se ha dado o que se ha otorgado a Alejandro Acejo las mejores herramientas que puede tener, que hay futbolistas que están en el Sevilla Atlético, pero que han podido jugar hoy ante el Salzburgo, que es, bueno, una competición bastante importante, que el propio Acejo, como ha dicho antes Edu, hasta su cuarta temporada en el club sevillista no ha podido disfrutar, y me parece un buen premio para Acejo y para el Sevilla, que futbolistas como Carlos Álvarez, Juanlu y otros como Zarzana puedan jugar una competición así de importante.
Yo, con respecto también a lo que ha dicho Paco, de acuerdo. Yo fui a ver a Castellón, que estuve hablando toda la tarde con Edu, prácticamente estuvimos comentando el partido prácticamente minuto a minuto, y yo salí muy preocupado. Y cuando lo he comentado aquí en redes sociales o con los colegas en grupos de WhatsApp y eso, no, pero el año pasado también empezó igual, y hace dos años, pero hay una diferencia muy grande respecto a otros años. Y es que este año, con todo mi respeto, no hay un Cádiz B, que es un filial flojito, no hay un Tamar Aceite. Paco, tú este año quitas a los filiales y metes al Oviedo y al Tenerife, y es una segunda división.
A eso he ido, ¿no? Es lo primero que te he comentado, que este año no tiene nada que ver con lo del año pasado. Este año es muchísimo más complicado y por eso es la gran prueba de fuego para el Sevilla Atlético esta temporada. Con respecto al encuentro de Castellón, es verdad que el equipo, pues, daba esa sensación de que siempre iba a contrarremolque, ¿no? Pero también el partido se decanta en dos acciones en los últimos minutos de cada parte, que son momentos en los que duele encajar un gol. No te voy a defender que el equipo hubiera merecido ganar, porque obviamente no, pero oye, perder ese 2-0 también quizás era un poquito engañoso. Yo lo que sí es cierto es que, es lo primero que he comentado, es que esta temporada es muy complicada para el Sevilla Atlético, que es donde se va a ver de verdad el nivel del equipo y el nivel de estos jugadores. Y veremos con el paso de la jornada si Paco Gallardo rápidamente es capaz de dar con la tecla, porque como esta temporada sumes muchos encuentros sin sumar muchos puntos, ojo que puede ser un lastre muy gordo, ¿eh?
Pero mira, para puntillarte y ya que hable José también, que lleva mucho tiempo sin hablar, y Dani, para puntillarte, es que el año pasado a Paco Gallardo se le da el beneficio de la duda porque se le da un Sevilla Atlético de Pipiolos. Y Pipiolos, sabéis que nunca lo voy a decir a mal, pero se le da un Sevilla Atlético de niños pequeños.
20 años, la edad media.
De niños pequeños, de niños que no tenían experiencia en segunda B, de niños que venían de jugar, por ser sincero, del cadete, y que pasaron de jugar del cadete, pasaron de jugar contra el Recre Cadete A, a jugar contra el Recreativo de Huelva en segunda división B. Entonces, el año pasado Paco Gallardo tenía el beneficio de la duda, pero Paco Gallardo este año ha trincado una plantilla con la que lleva trabajando 2 años. Paco Gallardo sabe los pros y los contras de esa plantilla. Quiero decir, Paco Gallardo sabe que el año pasado la faceta goleadora te la salva Iván Romero, pero te la salva Iván Romero porque le nutrían de balones, le daban balones para hacer goles. Jugaste con un 4-4, un 4-2-3-1, que es el sistema que ha jugado Paco Gallardo los años que lleva en el Sevilla Atlético, y el 4-2-3-1 a la larga te salió bien, te salió rentable. Entonces, cuando tú este año, en una categoría muchísimo más complicada que la del año pasado, por lo que acaba de decir Boni, que, coño, es que la realidad es esa, la realidad es que tú quitas al Sevilla Atlético, al Betis Deportivo, al Villarreal B, al Castilla y al Barcelona, y metes a 5 equipos de segunda y se te queda una segunda división. Es que hay equipos espectaculares en la Primera Real Federación. Pero claro, es que tú ya llevas 2 años con esa plantilla y los futbolistas que han venido de jugar en el Real Madrid Castilla, como es el caso de Armenteros y de Xavi Sintes, y del otro que ha venido, viene de jugar el año pasado en segunda división con el Cartagena. Entonces, se te ha reforzado la plantilla, es que se te ha reforzado. Tienes posiblemente a uno de los mejores porteros de la categoría, como es Alfonso Pastor. Tienes a José Ángel Carmona, que aunque tenga 19 años, me gustaría ver qué equipo tiene un mejor central o lateral que José Ángel Carmona. Tienes a Pedro Ortiz, tienes a Carlos Álvarez, tienes a Juanlu Sánchez, tienes a Iván Romero. Es que si te pones a mirar línea por línea, si te pones a mirar futbolista por futbolista, jugador por jugador, tienes una plantilla espectacular. El problema es que en estos 3 primeros partidos no la ha sabido utilizar. Y no es que no la haya sabido utilizar, que obviamente el entrenador es el que los ve entrenar. Que los primeros partidos del Sevilla Atlético no son complicados por la juventud de los jugadores. Son complicados porque el 60% de tu plantilla no hace la pretemporada contigo y la hace con el primer equipo. Como ha pasado este año, que había hasta 12, 13 jugadores entrenando con el primer equipo. No has trabajado con ellos. Pero de ahí a que tú, en 3 semanas, le quieras cambiar, encima de que no han entrenado contigo, le quieras cambiar ese 4-2-3-1 a un 3-5-2 porque tú te quieres tapar las espaldas, pues claro, pues te puedes encontrar con que en 3 partidos tengas 2 ocasiones de gol.
Y un 3-5-2 variable, porque en cada encuentro, cada media hora variaba el esquema sobre el terreno de juego, que tampoco ayuda.
Y además de variable, es que yo esto lo he hablado con jugadores del Sevilla Atlético. Yo esto lo he hablado, no voy a dar nombres porque tampoco los voy a perjudicar, pero yo esto lo he hablado. Es que el año pasado el principal problema del Sevilla en las primeras 7 jornadas de liga era que de cada 11 repetían 2 futbolistas o 3 futbolistas. Pero es que eso pasó el año pasado y este año Paco Gallardo, dicen que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, lo está volviendo a hacer. Es que el primer partido de liga, el centro de la defensa fueron José Ángel, Kibamba y Juanmi.
Y funcionó muy
exacto.
Bien.
Exacto. Es verdad que en el segundo partido no estaba Kibamba porque estaba con la selección, con el Congo en el parón de selecciones. Pero quitas a Juanmi y pones a Armenteros y pones a Lluís Aspar. El tercer partido... que lo hablaba.
A mí me sorprendió mucho el del Castellón, ¿eh? El cambio radical en el encuentro frente al sanluqueño. Perdón,
lo hablaba con Miguel, que por cierto nos está por aquí escuchando y le mandamos un fuerte saludo. Lo hablaba con Miguel que ponía un tuit antes del partido. Es defensa de 3 con este anclado. Y le decía, no, es que no es defensa de 3. Es que otra vez volvemos a la defensa de 2 y volvía a la misma defensa de 2 que ponía el año anterior.
Yo en la retransmisión de Canal Sur Radio te prometo, Edu, que no sabía cómo poner el 11.
Era una defensa de 2 con Lluís Aspar y con Kibamba, que eran los mismos que habían jugado el año anterior, con Valentino en un lado, con Juan María en el otro. Estábamos volviendo a lo mismo. Tú no puedes volver locos a los jugadores. Tú no puedes volver locos a los jugadores y menos volver locos a niños de 19 y 20 años. Porque lo que el año pasado al Sevilla le dio infinidad de puntos, sin ningún tipo de duda, fue mantener un bloque desde la jornada 9 hasta la jornada 16. Jugaron siempre los mismos. Sí, cambiaban a uno porque estaba lesionado, cambiaban a otro porque estaba sancionado, pero jugaban siempre los mismos. Te sabías el equipo de memoria. Pues obviamente lo que tú no puedes hacer es cambiar todos los días a 7 jugadores. Ahora poner a Juanlu de lateral, después ponerlo la semana que viene de extremo, después ponerlo de mediocentro. Pero es que eso, además de hacerlo semana a semana, lo hace también cada 15 minutos en el partido, porque yo he visto a Juanlu jugar en la Ciudad Deportiva de lateral, de extremo izquierdo, de medio centro, de media punta, de delantero. Pues obviamente Juanlu es un niño, porque es un niño, es juvenil de tercer año, y Juanlu obviamente en algún momento dice, es que yo no sé ni dónde estoy jugando. Entonces ese es el problema, que cuando tú el año pasado picas y cometes errores y ves que pierdes en las primeras jornadas infinidad de puntos, y tú este año en una categoría aún más complicada lo vuelves a hacer, es para que el club le diga, oye Paco, mira, tenemos un problema, y el problema es que estás volviendo loco a una plantilla de 24 chavales, que sí, que tú no has trabajado con ellos en pretemporada, pero hombre, pon a cada uno en su sitio, y si te funciona algo, no lo cambies, intenta cambiar lo que no ha funcionado, no que, por ejemplo, en el partido contra el Castellón, dejó lo de arriba, que era lo que no había funcionado, y cambió toda la parte de abajo.
Yo, para cerrar con el Sevilla Atlético ya por mi parte, Edu, yo creo que lo que has dicho, yo también le doy importancia, porque parece que el equipo está en el comienzo de liga, en su particular pretemporada, y parece que Paco Gallardo constantemente varía buscando un esquema que le funcione. ¿Qué pasa? Que no le beneficia, porque ya estás en ritmo de competición y, no, como tú bien dices, no ayuda nada a los jugadores. Pero tampoco le ayuda nada a él que hasta 9 jugadores hayan estado hasta el final de la pretemporada con el primer equipo, jugadores muy importantes. Oye, pues a lo mejor está en ese movimiento de entre dos aguas buscando el esquema. Ahora no es el momento, no es el momento para hacerlo, y por eso tiene ahí donde está la capacidad del entrenador. Por eso ni tú ni yo somos entrenadores del Sevilla Atlético, es Paco Gallardo. Él sabe cómo manejar esa situación, y ahí debe estar la capacidad de Paco Gallardo para salir del bache cuanto antes.
Sí, pero ya te... Dime, Boni.
Yo tengo que abandonar, que se levanta a las 6 y no es Paco Gallardo, soy
efectivamente,
yo.
Pues bueno, muchas gracias por todo, vamos a ir también nosotros.
Paco Gallardo a lo mejor duerme un poquito más que yo.
Posiblemente.
Abrazo.
Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, un abrazo a todos los oyentes. Y Edu, una cosita. En el partido de las dos, si va con los de amarillo, que sean los de amarillo y verde y no los de amarillo y azul, ¿vale?
Perfecto.
Y yo nos entendemos.
Perfecto. Iré con los de amarillo y verde. Es más, te voy a escribir para que tú a las 6 de la mañana veas que estoy celebrando los goles del equipo correcto.
Venga, chavales, un abrazo, muchas gracias.
Para terminar lo que estaba diciendo del Sevilla Atlético, es verdad que, y ya le doy paso a Dani y a José, que lo tengo olvidadísimo, para terminar lo del Sevilla Atlético y para apostillar un poquito lo que ha dicho Paco, igual que Paco Gallardo puede quejarse, por así decirlo, de no, es que yo tengo X jugadores que han hecho la pretemporada con el primer equipo, hay, pues, ¿qué te digo? Son 40 equipos en la primera ref, pues hay 34 equipos que te pueden decir, es que Iván Romero, Pedro Ortiz, José Ángel Carmona, Juanmi, el otro y el de la moto, se han pegado toda la pretemporada entrenando con Jesús Navas, con Fernando, con Ocampos, con En-Nesyri, con Bono. Entonces, claro, también de formas más. Entonces, lo que tienes que hacer, bajo mi punto de vista, que yo no le voy a dar, faltaría más, órdenes a Paco Gallardo ni a nadie. No las doy en mi casa, no las voy a dar a un entrenador contratado como Paco Gallardo. Pero sí es verdad que tú tienes que intentar tocar lo menos posible para que los jugadores estén lo más cómodos. Y ya, cambiando de tema y para ir terminando un poquito, que se nos está haciendo tarde, y ya quitándonos del tema cantera, que me pongo muy pesado, quiero preguntarle a José primero y después a Dani las claves del día de hoy, que ha sido un día de mucho fútbol. Además, en Nervioneo hemos estado desde las 10 de la mañana que Servidor llegó a la ciudad deportiva hasta ahora, que son las 1:50 de la noche. Las claves, ¿con qué os quedáis de la jornada de hoy? Que ha tenido bastante, bastante miga con primero el Sevilla juvenil y después con el primer equipo en su partido, y después, obviamente, con lo que tocaba después, que era esperar el empate entre el Lille y el Wolfsburgo, que se ha dado, y que el grupo, como ha dicho antes Boni, empieza una liguilla de 5 partidos. Cuéntame, José.
Bueno, Edu, te voy a cortar tu alegato sobre el juvenil y el Sevilla Atlético. No, hombre, fuera de broma. Sí me gustaría apostillar en el tema del juvenil. Hablamos ayer en la previa aquí mismo. Te dije que yo no estaba muy puesto en el juvenil. Hoy he podido ver un poco del partido y la verdad es que lo que he visto me ha gustado bastante. Además, ya comentamos ayer que por los nombres que se iban barajando en la posible convocatoria, el Sevilla había apostado esta temporada por la Youth League, como bien ha comentado Pablo Pintiño, ¿no?, anteriormente. Y ya ayer lo estuvimos comentando nosotros y no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho el bueno de Pablo. Respecto al Sevilla Atlético, sí quiero destacar una cosa, creo que lo ha dicho, que Boni ha sido el que lo ha comentado, el tema de los rivales, ¿no? Creo que los rivales de esta temporada son de un nivel muy superior a los que estuvimos la temporada pasada, si bien es verdad, como tú has comentado, que la plantilla del Sevilla Atlético prácticamente es la misma que o el bloque, ¿no? El núcleo duro es prácticamente la misma y se le tiene que exigir un poquito más e intentar conseguir los resultados. Entiendo también que el bueno de Paco Gallardo habrá intentado cubrirse un poco en estos primeros partidos con la defensa de 5 o de 3, como queramos llamar. E intentar sacar puntos que lamentablemente no. Respecto a lo que me has comentado del partido de hoy, las claves, es que ha sido un partido tan tan raro entre las decisiones arbitrales, el juego de nuestro equipo, incluso hasta la tormenta que ha habido, ¿no? Casi al final de la primera parte, ha sido todo, nos desconcentraba, todo nos sacaba un poco del partido. Quizá, bueno, para mí el futbolista que ha estado más acertado, sobre todo en la primera parte, ha sido Acuña. Es un futbolista que creo que también lo ha comentado Pablo anteriormente, lo va a tener muy difícil Agustinson para quitarle minutos al bueno de Marcos Acuña, porque ya sabemos que lo que le sale bien a Lopetegui no lo suele tocar, y Acuña está de dulce. Esperemos que no se lesione, que ya vimos en la temporada pasada que si juega 3-4 partidos consecutivos es propenso a lesionarse. La primera parte, ya te digo, la he visto una locura, ¿no? Con tantos penaltis, esto no sé a quién le he leído, creo que a la Liga en directo, a Fran, le he leído por aquí que era histórico, ¿no? 4 penaltis en la primera mitad, y que además que no hayamos perdido el partido con 3 penaltis en contra. Entonces, yo cuando, de hecho, se lo comenté a mi familia, que lo estábamos viendo el partido, cuando falló el tercer penalti, dije, este partido no lo puede ganar el Salzburgo. Es imposible que tú falles 2 penaltis y te lleves el partido, ¿no? No sé, una ley no escrita del fútbol quizá, si fallas, lo acabas pagando, ¿no? Y incluso hemos tenido un posible penalti fuera de tiempo al final del partido. Y lo que sí he visto bien ha sido una clave. Creo que Lopetegui ha entendido bien los cambios. En ese sentido creo que ha estado bien el planteamiento inicial, como hemos comentado anteriormente, no. Pero los cambios creo que no le ha temblado el pulso en el descanso. Ha quitado a Suso y Jordán, sacando a Delaney y a Ocampo, quiero recordar. Y luego cuando se ha puesto el partido más feo aún por la niñería que de Nesiri, que me imagino que le darán el tirón de oreja mañana mismo o incluso esta noche se lo habrán dado, el cambio de Lamela ha sido creo que bastante importante, ha dotado al equipo de cierta velocidad para buscar a la contra, y de hecho hemos tenido varias ocasiones más o menos claras. Pero siempre los actores han sido los mismos, Acuña, Ocampo, Rafa Mir o Lamela, ¿no?
Yo voy a ser breve, son ya altas horas y hay que descansar un poquito. Y para mí la clave es que seguimos teniendo, quitando unos desbarajustes que ha habido, seguimos teniendo, para mí, de los mejores porteros de hoy en forma del mundo. O sea, el error del penalti de Bono, en parte yo lo he comentado, no sé si puede parecer excusa o no, pero yo he notado el césped, que creo que todavía es el de verano, como que se quedaba un poco la pelota anclada en el suelo al rodar. Creo que, bueno, ha salido con una intención, se la ha comido, penalti clarísimo, pero después nos ha salvado de 3 goles prácticamente, pero vamos, 2 de ellos espectaculares, ¿vale? Y después, pues, otra cosa buena que he visto, por no ser tan negativo, es que hay jugadores que, por ejemplo, tenemos a Acuña y en este caso a Lamela, que está en un estado de forma. Vamos, yo es que creo que a Lamela, desde River Plate y la temporada de la Roma que se sale, no lo he visto así de fino, incluso intentando jugar en velocidad, cuando un jugador, cualquiera que lo haya visto en estos últimos años, no es un jugador que se prodigue en un sprint, pero claro, bueno, tú tienes tantísima confianza, lo intentas todo, O sea, hasta de cabeza, que no es un jugador. O sea, estamos hablando de un jugador que está ahora mismo con la flechita para arriba. Para los que hayan jugado Pro Evolution, tiene la flechita para arriba. Pues vamos a aprovecharlo y si Suso está en una constante pretemporada, pues progresivamente que vaya recuperando el nivel y se le va incluyendo en el 11. Pero lo mejor de todo es que después de 3 penaltis en contra, y para mí he temido más la segunda parte por el echarse atrás. O sea, no se ha perdido, todos con un puntito y a intentar pasar, porque bueno, Sevilla ha demostrado hoy que cuando ha apretado un poquito los machos arriba, prácticamente es el equipo más superior de los cuatro.
Pero Sevilla ha demostrado hoy que es un señor equipo en mayúsculas, porque que en la UEFA Champions League te hagan tres penaltis, que hagas tres penaltis, que te los piten en contra, que te quedes con un jugador menos en el minuto 5 de la segunda parte, lo que eso supone, que no hayas perdido el partido, eso habla de la grandeza que ha cogido el Sevilla. En cualquier otro momento, este partido se te va de las manos. Ya hemos visto partidos en la UEFA Europa League en el que al Sevilla se le han ido partidos de las manos contra equipos claramente inferiores al conjunto hispalense. Y hoy, para mí, ha demostrado el Sevilla que es un equipo que se está asentando de verdad en la Champions. Oye, que te han pitado tres penaltis en contra. Que es cierto que tienes que tener la fortuna de que, ojo, que si hubieran ido a portería también los hubiera parado Bono, pero de que lo fallen. Oye, lo que ha hecho el Sevilla hoy es muy complicado, muy pero que muy complicado.
Hombre, Paco, es que es tan sencillo como que acabas la jornada primero y si te metes los tres penaltis, la acabas último. O sea,
y hay que aprovechar a los jugadores, que como tú bien dices, que tienen la flechita para arriba. Ahora mismo, por ejemplo, la Mela está en un nivel mucho más superior que el de Suso, y yo creo que eso también tendría que aprovecharlo Julen Lopetegui, porque es que ayuda mucho al equipo.
Y poner en su sitio a los buenos, porque ya hemos visto a Papu, Óscar, el Manda, y en mi opinión eso es jugar con un futbolista menos.
Hoy Papu en la banda se lo ha comido, el lateral austriaco se lo ha comido, porque estaba totalmente perdido y ha tardado mucho, mucho, mucho en darse cuenta Julen Lopetegui, o eso es lo que hemos visto nosotros.
Pablo, le damos y vamos terminando.
Bueno, pues yo creo que coincido con Paco, que el Sevilla se ha convertido en un animal competitivo, ¿no? Porque el partido de hoy, como bien decís, la verdad que se había puesto todo en contra, aún así ha conseguido un punto muy importante de cara a la clasificación, ya no solo por las sensaciones del equipo, sino porque sabéis que la Champions es una competición muy corta en la que Si pierdes el primer partido fuera de casa, la verdad que se te complica mucho la posible clasificación a octavos. Y bueno, pues creo que el Sevilla ha sido capaz de seguir compitiendo, pese a que todo estaba en contra, propiciado más que nada por errores propios. Pero bueno, pues poco a poco ha conseguido que incluso al final, en ciertos momentos, ha tenido las mejores ocasiones y ha gozado de alguna que otra oportunidad para llevarse los tres puntos. Coincido también en que hay futbolistas muy importantes que no están en forma y bueno, no están en forma o no están atravesando su mejor momento y creo que el equipo se está resintiendo, que como bien decimos todos, la plantilla está para algo y si hay tanto fondo de armario como todos pensamos que se debe empezar a utilizar. Y luego, sobre todo, futbolistas como Eric Lamela o Marcos Acuña, que estando en un momento de forma tan bueno, deben jugarlo todo. Porque, bueno, es cierto que Lopetegui le tiene mucha fe a Suso. Yo creo que Suso es un futbolista muy importante en determinados partidos, pero que físicamente no le da para poder ser, no hablo de titular, que por supuesto que lo ha sido en muchas etapas en el Sevilla y que creo que desde que llegó se instaló en esa posición de titular, pero sí que creo que debe descansar mucho más porque no es un futbolista físicamente que aporte físicamente lo que pueden aportar otros.
Muy bien, estaba hablando sin el micro desmuteado. Por ir cerrando, daros las gracias a todos por habernos acompañado una noche más, tanto a los compañeros que hemos tenido por aquí, como es el caso de Manuel López, como es el caso de Boni, los que todavía seguimos a la una de la mañana. Daros las gracias y me tomo el permiso, que seguro que el amigo Samu me deja, de deciros que esta es vuestra casa y que todos los Twitter Space que hagamos desde aquí, desde Nervioneo, estáis invitados, no, invitadísimos a participar con nosotros y a hablar de lo que nos gusta, que es nuestro Sevilla Fútbol Club. Así que nada, Daniel, José, Pablo, Paco, muchas gracias por todo. Si queréis terminar la charleta con algo, pues el momento ahora o nunca.
Nada, Edu, yo agradeceros a vosotros la invitación, que de verdad que prometo aprender y que la próxima vez los problemas técnicos los hayamos solucionado desde el principio y nada, que es un placer charlar del Sevilla y de fútbol con gente que sigue tanto a este deporte y a este equipo con vosotros y nada, que estaremos en contacto para otras veces repetir.
Por cierto, invitamos a la gente también a que vaya a ver el Central, ¿no? Ya que estamos, date un poquito de promoción.
Hombre, por supuesto, este domingo debutamos a las 12 en la Vega de Triana, lo que antes conocíamos como el Charco de la Pava. Y nada, ahí el partido va a ser a puerta abierta. Invitamos a todos los aficionados al fútbol a que empiecen a seguirnos, si no nos siguen ya, y a que disfruten de una categoría tan bonita como es División de Honor Senior. Y nada, allí los atenderemos y los recibiremos con los brazos abiertos, que ya sabéis que en el Central todos somos muy buena gente.
Además, de verdad. Pues nada, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Y nada, invitadísimos estáis todos a ir a ver al Central, que alguno que otro sabe darle a la pelota. Que he tenido la suerte de jugar con algunos y saben darle a la pelota. Dani.
Pues nada, Edu, yo siempre un placer. Tú sabes que me encanta hablar de fútbol. Esta es una droga que tengo. Y solo decirte que me alegra. En este caso me entristece que me quieras escuchar más que ver. Pero bueno.
Es que cada vez que te veo me cuesta el dinero. Entonces por eso te intento escuchar antes que ver, que escuchar por lo menos Twitter gratis.
Ya hablaremos de mi nueva vida.
Perfecto. José.
Nada, chicos, muchísimas gracias por este ratito. Y nada, nos vemos en la próxima, si Dios quiere.
Paco.
Son las 1 de la madrugada y somos más de 100 personas, Edu. Con eso creo que lo digo todo. Esto sin todos los sevillistas que nos están aquí acompañando no es posible, por lo que agradecerles a todos que hayamos pasado este gran ratito de fútbol en clave sevillista.
Y gracias al paro por tenerlos ahí, porque si se levantan mañana a las 6 son los putos amos.
Pues nada, señores, con esta oda a la seguridad social española que nos acaba de deleitar nuestro amigo Dani.
¡Viva el CP!
Exactamente, cerramos un día más el postpartido de Nervioneo. Hemos sido más de 200 durante un buen rato, así que nada, muchísimas gracias a todos. Recordaros, como siempre, que el podcast estará en formato podcast en las diferentes plataformas. Y nada, nos vemos el próximo domingo, si no me falla la memoria, para la previa del partido ante la Real Sociedad, y después del partido esperemos que para alabar esta vez al Sevilla y decir que bueno es En-Nesyri, como ha aprendido del error de hoy, que ha metido 3 goles para quitarse esa espinita de encima. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en los siguientes. Un saludo.